Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbane para seguir recorriendo la geografía del Yiddish y especialmente de esta ciudad tan importante que fue Moscú. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. En efecto, hemos vuelto a Moscú. Y bueno, y como siempre hacemos, recomenzamos nuestra visita donde la habíamos dejado en la visita anterior. Y esto es alrededor del año 1911, cuando unos 1000 alumnos judíos estudiaban en las instituciones superiores de enseñanza. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a afluir en la ciudad muchos refugiados judíos procedentes de zonas ocupadas por Alemania. Incluso algunos de ellos se implicaron en la industria bélica, ganando así mucho dinero, de manera que no pasó mucho tiempo antes de que Moscú se convirtiera en un centro judío relevante, incluso muy cerca, en la cercana villa de Bodogorovsk, abrió sus puertas una yeshiva que seguía las reglas de las yeshivot lituanas. También nacieron imprentas para la publicación de libros judíos y fue asimismo la época en que comenzaría a gestarse lo que luego sería el teatro Abima. Muchos de los judíos que habían adquirido grandes fortunas en ese periodo de los primeros años del siglo XX, tanto los de ideas sionistas como los más integrados en la sociedad rusa, querían apoyar con fuerza o invertir en el ámbito cultural. Tras los sucesos de febrero del año 1917, el desarrollo de la vida judía se intensificó, tanto en lo social como en lo cultural y político. Los judíos participaron activamente en los sucesos revolucionarios de aquel año y tuvieron presencia tanto en el campo bolchevique como en el menchevique. Fueron muchos los soldados judíos que lucharon en uno y otro bando. En la primavera del año mencionado se creó la sociedad sionista Aboné, el constructor, con el objetivo de favorecer el crecimiento del Yishuv, el asentamiento judío en Palestina. Poco después se inauguró la sede del Fondo Nacional Judío, comenzó a publicarse el semanario en hebreo Ha'am, el pueblo, que más tarde se convertiría en diario. La Organización para la Educación y Cultura Hebrea Tarbut también fue creada ese mismo año 1917 y al siguiente nacieron 3 editoriales importantes. La actividad cultural y las publicaciones continuaron desarrollándose con fuerza durante los inicios del gobierno bolchevique, pero el régimen recién instaurado, contando con la anuencia de sus seguidores judíos de la rama judía del Partido Comunista, acabaron con la impresión de libros y periódicos en lengua hebrea. En cuanto al teatro Abimá, que representaba obras también en hebreo y cuyas actividades se iniciaron, como hemos dicho, en el año mencionado, 1917, tuvo más proyección en el tiempo. Por ejemplo, el Dibuk de Shlomo Ansky se representó en Moscú por primera vez en enero de 1922. El teatro continúa adelante, amparado por diversos intelectuales y activistas culturales rusos que lo alabaron como institución artística de gran calidad, hasta que en el año 1926 el régimen se impuso y Abimá abandonó definitivamente no solo sus actividades, sino también la Unión Soviética. Al convertirse Moscú en la capital de esta unión, la población judía comenzó a crecer. Si en 1920 vivían allí 28.000 judíos, ya que muchos se habían marchado durante la Guerra Civil, 3 años más tarde ya eran 86.000 personas. En 1926 llegaban a ser 131.000, lo que suponía un 6,5% del total de vecinos. En 1939, este porcentaje era algo menor, aunque su número llegaba a más de 250.000 personas, según datos censales. La rama judía del Partido Comunista tenía su sede central en esta capital, donde asimismo se publicaba su órgano de prensa en yiddish llamado Der Emes, la verdad, que se editó entre 1920 y 1938, al igual que otros periódicos, revistas y libros en esta lengua. La editorial Safrut publicó incluso periódicos y libros de ideas sionistas entre 1917 y 1919 en hebreo, pero a partir de ahí fue clausurada. En el verano de 1918 tuvo lugar en Moscú un congreso de las comunidades judías de toda Rusia. La Universidad del Pueblo Judío de Moscú se mantuvo abierta entre los años 1918 y 1921. Asimismo, en esa década, en la de 1920 e inicios de la siguiente, había en la ciudad varias escuelas judías y en el año 1926 se creó un departamento judío en la Facultad de Pedagogía de la Segunda Universidad de Moscú. Allí se formaban maestros para las escuelas judías. También en la década mencionada había una yeshiva semiclandestina, Tiferet Bahurim, sostenida por la corriente Chabad Lubavitch. El Goset, siglas de las palabras rusas para decir teatro estatal judío, que también estaba en Moscú, lo dirigía el prestigioso actor y director Shloime Michoels. Pese a la política de las autoridades que rechazaba el sionismo y prohibía el uso de la lengua hebrea, siguieron existiendo pequeños grupos sionistas y como ejemplo de ello podemos citar que la ciudad albergó la oficina central de Ejalutz con estatus legal. La organización además mantenía una publicación propia que se editó entre los años 1924 y 1926. También había círculos de simpatizantes del grupo sionista izquierdista Poalei Zion. Todos ellos fueron prohibidos y cerrados en el año 1928. No obstante, estas últimas actividades fueron excepciones, ya que la mayoría de las publicaciones de orientación sionista en hebreo o grupos activistas del sionismo ya se habían prohibido o clausurado, como hemos dicho anteriormente, en los años 1918 y 1919. Entre ellas, la importante editorial Shtibel, de libros en hebreo, que trasladó su sede a Varsovia en 1919. La Conferencia de Sionistas de Moscú, que intentó celebrarse en el año 1920, acabó antes de empezar con todos los compromisarios, salvo el rabino local ya nombrado antes, Yaakov Masé, en la cárcel. En respuesta, nació una oficina sionista central en la ciudad, presidida por Elie Cherikover, que fue cerrada en 1924. Entre 1925 y 1932, una rama de la Asociación de Escritores Proletarios estuvo activa y mantuvo la publicación en yiddish llamada Octubre. Esto fue así hasta que en 1929 se lanzó una campaña antirreligiosa durante la cual fue clausurada al culto la sinagoga coral, aunque más tarde, por presiones, se reabrió ese mismo año. La última escuela judía que existía en Moscú se cerró en el año 1936 y en los dos años siguientes siguieron el mismo proceso casi todas las instituciones educativas y culturales, incluso en lengua yiddish. Como parte de la campaña antisemita de Stalin en 1938, los judíos más destacados por sus actividades comunitarias en la ciudad fueron acusados de los más diversos delitos de opinión contra la revolución y llevados a juicio. Entre ellos, Shemariahu Yosef Medale, rabino de la sinagoga coral, y Marcus Braude, presidente de la Keila. Incluso judíos que eran miembros del Partido Comunista con cargos orgánicos en el mismo y en el gobierno fueron arrestados durante las purgas masivas que tuvieron lugar de 1936 a 1938. Los habitantes de Moscú, judíos o no, sufrieron mucho durante la Segunda Guerra Mundial. El número de judíos decreció, ya que muchos de ellos fueron evacuados cuando en el otoño de 1941 las tropas alemanas llegaron a estar próximas a la ciudad. Pero en la posguerra, las campañas antisemitas de Stalin volvieron a ensañarse con los judíos moscovitas, al igual que con los que residían en toda la Unión Soviética y los países que conformaban sus aliados. Una gran mayoría fue apartada de sus cargos gubernamentales, de la prensa y de la universidad. Y no solamente eso, sino que algunos también fueron acusados de planear conjuras y ser enemigos del gobierno, o de espiar para países extranjeros y por lo tanto arrestados. Uno de los puntos de inflexión de esta campaña persecutoria tuvo lugar en el año 1950. Los organismos estatales de seguridad amañaron una acusación sobre trabajadores de una industria de automóviles de Moscú y lanzaron una acción durante la cual arrestaron a 48 personas, de las cuales 42 eran judías. Según la acusación, se trataba de un sabotaje dirigido por el subdirector de la planta, un judío llamado Alexei Endinov. Se acusó de complicidad en el liderazgo de los hechos al Comité Antifascista Judío. Fueron ejecutadas 10 personas, todas ellas judías, y el resto condenadas a largos años de cárcel. Finalmente, estos acusados fueron rehabilitados en el año 1955, aunque no todos seguían vivos para ese momento. También hubo una campaña dirigida contra profesionales judíos de la medicina que fueron apartados de sus trabajos en clínicas y hospitales. Entre 1943 y 1957 sirvió como rabino de la sinagoga coral de Moscú, abierta en ese momento, Solomón Schlieffer, al que luego siguieron varios otros hasta la actualidad. En el año 1956, la Keilah Moscovita dio inicio a la publicación de un calendario religioso y un año más tarde se fundó la Yeshiva Kol Yaakov, la voz de Yaakov. Pero el antisemitismo continuaba y en el año 1959 dos sinagogas fueron vandalizadas y la casa de campo del cuidador del cementerio incendiada. No obstante, en la medida de lo posible, las actividades de la comunidad judía continuaban. Así, en el año 1962 nació el conjunto dramático judío de Moscú. Al final de esa década, los vecinos judíos de la ciudad se lanzaron a defender su identidad, organizando manifestaciones de protesta, editando publicaciones clandestinas, realizando cursos de hebreo, seminarios de historia judía y otras actividades. Todo esto fue el llamado movimiento Refusnik, donde los activistas judíos se oponían al régimen precisamente por su antisemitismo. Y muchos de ellos fueron represaliados, entre ellos sus líderes, los muy conocidos, Anatoly Jonathan Sharansky y Joseph Ben-Gun o Ida Nudel. Tras la Segunda Guerra Mundial se puso de manifiesto que la población judía de la ciudad había crecido poco. Según un censo realizado en el año 1970, vivían en Moscú 1.000 y pico judíos más que los 250.000 judíos anteriores a la guerra, y a partir de ese momento comenzaría a decrecer mucho más el número, ya que en los años en los que se permitió emigrar, muchos judíos lo hicieron, y en 1989 aún quedaban muchos en Moscú, pero mucho menos, es decir, unos 175.000. Hacia 1972 el gobierno cerró la sinagoga en el barrio Cherkísovo de Moscú y solo siguió ofreciendo servicios religiosos, la ya mencionada varias veces sinagoga coral, y unas instalaciones donde realizaba sus actividades el movimiento Chabad Lubavitch. En 1986, durante la glasnost y la perestroika, hubo un respiro y volvieron las actividades culturales. En 1988 se fundaron muchas asociaciones: Asociación Cultural Judía, el Centro Juvenil para el Estudio y Desarrollo de la Cultura Judía, un centro cultural religioso llamado Mahanaim y una yeshiva. Un año después se inauguró el Centro Solomon Mijoels en el Teatro de Cámara Nacional Judío, llamado en honor del actor y director que había estado al frente del Teatro Nacional Judío de la ciudad y fue represaliado. pero la libertad que se respiraba a raíz de los cambios políticos también fue canalizada por organizaciones antisemitas que realizaban demostraciones con miles de seguidores, que profanaban tumbas, agredían físicamente a las personas, y muchos judíos siguieron emigrando en las dos últimas décadas del siglo XX, sobre todo a Israel y Estados Unidos. No obstante, en el censo realizado en el país en el 2002, se registraron 148.000 judíos residentes en Moscú. Siguieron habiendo una yeshiva como Tom Heitemimin, el Mahono Instituto Haya Mushka de Educación Superior para Mujeres, pero en la actualidad las actividades judías tienen lugar en público en todo Moscú. Hay por lo menos 4 escuelas judías que enseñan una variedad de temas religiosos y seculares, y también enseñan hebreo actualmente. La Universidad Estatal de Moscú tiene un departamento de estudios judaicos. En vez de una sola sinagoga, como fue la Coral, Moscú alberga ahora alrededor de 20, y en el año 2012 abrió el Museo Judío y Centro de la Tolerancia en esta villa. El museo es un referente de la historia de la judería rusa y uno de los más prestigiosos de toda Europa. A su inauguración acudió Shimon Peres, quien en ese momento era presidente israelí y que había nacido en Bielorrusia, y recordó textualmente: mi madre me cantaba en ruso. Al entrar a este museo, los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente y escuché en mi corazón la voz de mi madre. El museo incluye una sinagoga, un centro comunitario, una biblioteca, una editorial, escuelas y oficinas para investigadores. Las familias judías actualmente son más pequeñas de lo que eran antiguamente. Hay una tasa muy alta de asimilación y gran cantidad de matrimonios mixtos que se cifran en alrededor de un 80% de los que se celebran, todo lo cual implica que cada vez menos judíos se identifiquen como tales en Moscú. Y bien, Jorge, vamos a pasar ahora a uno de los nativos moscovitas de origen judío más conocidos mundialmente, que sin duda es Boris Leonidovich Pasternak, autor de la novela luego llevada al cine Doctor Zhivago. El autor nació en Moscú en el año 1890. Su padre fue un destacado pintor postimpresionista llamado Leonid Pasternak, que se convirtió al cristianismo ortodoxo, y su madre, Rosa Kaufman, una conocida concertista de piano que siguió siendo judía. En una carta enviada a Haim Nachman Bialik en la década de 1920, el pintor Leonid Pasternak afirmaba que su familia descendía de Isaac Abravanel. La infancia de Boris transcurrió en un hogar visitado por multitud de artistas cosmopolitas, como el músico Sergei Rachmaninov o escritores como León Tolstoy o Rainer María Rilke. Él estudió filosofía en la Universidad de Moscú y en la de Marburgo, en Alemania, pero no se dedicó a esta disciplina. A su regreso a Moscú en el año 1914, publicó su primer libro de poemas, y es por esta labor por lo que es más conocido en Rusia. Junto con otros grandes poetas rusos y amigos suyos, como Osip Mandelstam, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, fue una figura destacada de la poesía de su país durante la primera mitad del siglo pasado. Todos ellos más tarde sufrirían problemas debido a injerencias políticas y rechazo de las autoridades soviéticas. Mientras que en Occidente, como ya hemos dicho, su fama no procede de su obra poética, sino de la obra Doctor Zhivago. Algunas experiencias que volcó en esa gran novela probablemente las vivió en la zona de los Montes Urales, donde trabajó para la industria química durante la Primera Guerra Mundial. Su gran despegue como poeta se inició con la Revolución Rusa en el año 1917, y al igual que otros autores además de los ya mencionados, durante la gran purga del decenio de 1930 perdió el favor de las autoridades que lo acusaron de subjetividad. No obstante, pudo eludir el gulag y comenzó a ganarse la vida como traductor de autores alemanes como Bertolt Brecht y otros, al igual que varios ingleses, entre ellos Shakespeare. Sus traducciones siguen siendo canónicas hasta el día de hoy. Doctor Zhivago se publicó inicialmente en Italia en el año 1957 y fue lo que motivó la enemistad del gobierno de la Unión Soviética hacia él definitivamente, que lo persiguió el resto de su vida. En 1958, durante el pleno del Comité Central de la Unión de las Juventudes Comunistas, Vladimir Semichastny, la figura más prominente de este comité, desacreditó a Pasternak ante 14.000 personas, muchas de las cuales eran del área política y entre las que se encontraba el propio Jrushchev. Entre otros epítetos, Pasternak fue tildado textualmente de oveja sarnosa, que se plegaba a los deseos de los enemigos de la Unión Soviética con escritos llenos de calumnia. El año de su desgracia en la URSS, 1958, fue también el de su triunfo en las letras mundiales, ya que se le otorgó el premio Nobel en el séptimo intento, porque el autor llevaba siendo propuesto desde el año 1946. Al obtener el premio, Pasternak envió una carta agradeciendo a la Academia Sueca, manifestándose también sorprendido por el galardón, pero tras recibir presiones de las autoridades soviéticas, días más tarde envió otra carta en la que decía textualmente: considerando el significado que este premio que se me ha conseguido ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazarlo por inmerecido. Por favor, no tomen esto a mal. Había sido amenazado con la expulsión de la Unión Soviética y presionado por el KGB. El manuscrito de Doctor Zhivago permaneció oculto a raíz de estos sucesos hasta que se publicó en Occidente. La novela debió esperar el año 1988 para ver la luz en la Unión Soviética durante la perestroika en época de Gorbachev y fue publicada por la misma editorial que la había rechazado en 1957. Al año siguiente, su hijo Yevgeny, que es quien se dedica a difundir su obra, recibió autorización para recoger el premio Nobel otorgado más de 30 años antes a su padre. Pasternak murió en 1960 en Peredelkino, una zona cercana a Moscú. Y hasta aquí, Jorge, nuestra visita a Moscú, que si bien ha sido una gran capital de diferentes estadios de instituciones rusas, primero el Imperio Zarista, después Rusia, después la Unión Soviética, nuevamente Rusia, la Federación Rusa, no ha tenido una historia judía tan relevante como pudo haber tenido debido precisamente al antisemitismo reinante en todos estos regímenes.
Bueno, pero sin duda ha dejado huella y de esta huella hemos hablado aquí en la geografía del Yiddish y seguiremos hablando de otras huellas dentro de 2 semanas contigo otra vez, Barta Fishbein. Muchas gracias y hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge.